Acompáñame a orar, comenzar con oración. Vamos a poner, vamos a ver un evento que nos concierne a todos los creyentes, pero quiero que te entre en tu corazón porque esta es la esperanza a la cual estamos apostando. Espero que salgas de esta conferencia inspirado, con ánimos de servir al Señor. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos juntarnos, Señor, reunirnos, hacer este evento, Señor, para recordar tus maravillosas promesas, promesas que consuelan, que elevan nuestra alma. Pido, Padre, que todo esté detrás de mí, que abra nuestro entendimiento, que podamos recibir todo aquello que tú has preparado de antemano para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver las glorias y las recompensas del reino. ¿Cuál es la herencia a la cual apostamos? Miren, son cosas demasiado increíbles para contar. Cualquier cosa que yo te platique y que puedas leer en la Biblia no va a ser de suficiente para hacerle justicia a todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Dice 1 Samuel 3:11, dice el Señor, estoy por hacer algo en Israel, algo que todo el que oiga le quedará retumbado los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado. Son cosas que en este caso era para otra situación, pero es muy similar a donde el Señor te habla y lo que tiene preparado para ti, la herencia, es tan impresionante que dices, no puede ser. Son cosas que dice 1 Corintios 2:9, que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. No sé si has visto los memes que dicen nivel Dios. Bueno, esta es una recompensa que Dios ha preparado para nosotros, nivel Dios. Son, lavan, o sea, te vuelan la tapa de los sesos, como dice. Impresionante lo que el Señor tiene preparado para hacer. Pero son cosas tan impresionantes que cuando lo lees en la Biblia dices, wow, ¿es esto real? Porque son cosas que confrontan con la actitud de Dios, con un atributo que es todo por sí, y Él puede hacer lo que él ha prometido que iba a hacer. Dice Hechos 26:8, ¿por qué les parece a ustedes increíbles que Dios resucite a los muertos? Porque estamos hablando de cosas increíbles. ¿Sabemos que son real? Porque Jesús mismo resucitó de los muertos y Él es la prueba de que lo que va dicho y ha prometido se va a cumplir. Muchos no tienen una idea de lo que estamos, porque piensan que vamos a estar adorando por toda la eternidad cuando pensamos de nuestra herencia eterna. Es que vamos a ser en el cielo. Y la idea que tienen es que vamos a estar en un coro celestial adorando por toda la eternidad. Y uno por compromiso es, pero la verdad es todo un coro, pues ni canto bien. Me gusta la música además, pero sin cesar y demás. ¿Cómo va a estar eso? Y esa es la idea que muchos se nos vende. Y te venden esa idea porque no han escudriñado las escrituras, no porque la Biblia enseña eso. Tienen la idea equivocada basada en pasajes donde hablan de episodios musicales en el cielo, como Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde se entonaban un cántico nuevo los ancianos con arpas, o Apocalipsis capítulo 7, donde se entonaba, proclamaban una voz, un canto nuevo los que seguían al Cordero con ropas blancas. Varios episodios de canto los ha llevado a la gente a pensar que pues, es lo que vamos a estar haciendo, pero va más allá de eso. La Biblia nos enseña que sí, habitarás en la presencia, disfrutarás de una relación con Él por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 22 del 3 al 4 dice que ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque ahí estará el trono de Dios y el Cordero y sus siervos le adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Dice la Biblia que al que salga vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, de parte de mi Dios. También grabaré en él sobre mi nombre nuevo. Yo recuerdo que escuchaba esto y decías, wow, o sea, Dios me va a convertir en columna, tal cual. Pero cuando habla de columna del templo, está hablando el cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes. Y cuando habla de columna, está hablando de te va a ser una persona importante, clave dentro de la comunidad de creyentes redimidos. Entonces sí, vas a recibir vida eterna, es algo que se te prometió, Apocalipsis 3:5, que el que salga vencedor jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Juan 3:16 dice que el Señor nos amó tanto para darnos, que dio su Hijo para darnos vida, vida eterna. Y esa vida es en cuerpo físico. Juan 6:54 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Y esa es la clave, resucitar. El Señor ha prometido que te va a dar vida eterna en cuerpo físico. Vas a vivir en un mundo físico para siempre. Y quieras o no, ese es el anhelo que todos deseamos. La razón por la cual la gente no quiere morir es porque quiere disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y aún en este mundo caído, la vida es sumamente bella y podemos disfrutar tantas cosas. Y es la razón incluso por la cual muchas personas no quieren seguir a Cristo, porque quieren disfrutar ahorita su vida como quieren. Pero el Señor nos promete sí que vamos a disfrutar una vida, pero un estado de perfección. Una vida eterna, pero hay mucho más que esto. Y eso es lo que quiero contarte. Dice la Biblia, cuando le preguntaban los apóstoles, le preguntó Pedro a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Y qué vamos a recibir a cambio? ¿Y no crees que Jesús le dijo, Señor, te reprenda, Pedro, por interesado? No le dijo. Dijo, muy buena pregunta. Porque si el Señor te pide que le des todo, que te entregues tu vida, que vivas por su causa, tiene que haber algo a cambio. Sabemos por default que es la vida eterna. Pero hay más de eso. Dijo Jesús en Mateo 19, del 29 al 30. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos, terrenos, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Fíjate, el Señor estaba prometiendo autoridad para gobernar. Las 12 tribus de Israel ya están distribuidas, no nos toquen a nosotros. Pero dice la Biblia que vamos a reinar las naciones. El Señor estaba diciendo qué es la herencia que nos toca. Autoridad para reinar. Posesiones para disfrutar. Autoridad para naciones. Y lo reitera en Apocalipsis 2 del 26 al 28 cuando dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y les darán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Fíjate bien en esto. Señor, prometiendo que vas a gobernar con Él, compartir la herencia de su reino, no solamente como un siervo más, sino como un gobernador, corredentor, juntamente con este Cristo. 100 veces más casas, terrenos, familias, vida eterna. Suena muy bien esto. Suena muy bien. Y como que dista mucho a la idea que nos vendieron de que vamos a estar adorando a Dios por toda la eternidad en un canto, en un coro celestial eterno. Estás hablando de gobierno, de disfrutar la creación de Dios juntamente con Él. ¿Cómo será esto? Vamos a ver el primer acto de esta herencia que quiero llevarte en esta travesía que requieres tener para sobrellevar los tiempos difíciles que todo cristiano lleva en esta vida. ¿Porque te vas a encontrar tiempos difíciles? Claro que sí. Pero cuando Pablo menciona que estas ligeras y pequeñas tribulaciones añaden un peso de gloria eterno que sobrepasa por mucho las tribulaciones, él tiene razón. La problemática es que no sabemos cuáles son las glorias. No las visualizamos. No nos han vendido bien la visión. Y quiero vendértela en esta sesión. Primero, parte de la herencia. Sucede el rapto. La iglesia resucitada, transformada para ser llevada al cielo juntamente con Cristo. 1 Corintios 5:52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Entonces suena la trompeta y los que estemos vivos, transformados. Dice 1 Tesalonicenses 5 del 4 al 13 que el mismo Señor, digo, el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Vamos a ser resucitados. Nuestros cuerpos van a ser como los de Jesús. Dice la Biblia que seremos como Él es en 1 Juan 3, 2. Y eso implica seguramente propiedades diferentes, porque no sé si recuerdas. Están los discípulos encerrados en el aposento, temerosos, y Jesús apareciendo ahí, en medio de ellos, sin necesidad de tocar, atravesando paredes y demás. Y también desaparecía así. Seguramente tenía propiedades físicas diferentes. Y también vamos a brillar como Jesús en la transfiguración. Daniel capítulo 12, Apocalipsis 19, Mateo 13, Mateo 17, habla que brillaremos así como Moisés brilló cuando con su encuentro con el Señor. Imagínate eso, la gloria va a emanar de tu rostro, de tu cuerpo. También, esto es parte del cuerpo resucitado. Sí, es como si te conectaran otra vez a la fuente, ¡pum!, empiezas a brillar. ¿Qué pasa? Somos llevados al cielo con Cristo y seremos, el primer acto, vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo para determinar las recompensas que cada uno va a recibir. Imagínate, primer acto. Muchos esperan al Señor, sí, que ya venga, ya quiero irme aquí, pero no se dan cuenta que va a implicar rendición de cuentas. Vas a presentarte y ¿qué traes en el moral? ¿Qué hiciste? Imagínate. No solamente llegar al cielo y ya llegué, no es llegar y vamos a determinar tu posición, tu estatus, tu autoridad, tu gloria que vas a disfrutar por toda la eternidad. Es decir, lo que estamos haciendo aquí está determinando tu posición, tu rango, tu gloria eterna. Vamos a ser juzgados para determinar recompensas. Sí, vamos a disfrutar la creación de Dios en un estado de perfección, que es el anhelo del corazón de todo ser humano. Queremos vivir y disfrutar esta hermosa creación que Dios ha dado. Y el Señor promete que disfrutaremos eso. Si estamos dispuestos a sacrificar esta etapa de la creación corrompida, llena de pecado, por abrazar a Cristo. Y si abrazamos a Cristo, vamos a tener a Cristo y aparte la creación en un estado de perfección, para que la disfrutemos juntamente con Él. Pero también promete gloria eterna. Vestiduras resplandecientes, renombre delante de Dios y los ángeles. Va a haber estatus, posiciones, rangos. Habrá categorías de personas, unas más importantes que otras. ¿Te imaginas eso? Allá no hay comunismo, chicos. Es de acuerdo a cómo te fue. La salvación es gratis. Pero el Señor te dice, las compras, las ropas, tú las compras. Imagínate. ¿Te acuerdas lo que le dijo la iglesia de la Odisea? Te aconsejo que compres de mí oro. Que compres ropas, la salvación es gratis, todo lo demás se consigue y el Señor va a recompensar a cada uno. Va a haber gloria eterna, diferentes rangos, categorías de personas, va a haber autoridad, vas a recibir autoridad, coronas, ciudades y naciones que vas a gobernar, va a haber reyes sobre reyes, tú vas a gobernar sobre 10 reyes, tú sobre 10 reinos, tú sobre 5, tú sobre tantos reyes. Va a haber grados de autoridad, va a haber grados de privilegios. No todos van a tener los mismos accesos, porque eso va a estar determinado por cómo viviste aquí. También la Biblia menciona de mansiones, en Lucas 16, 9, Juan 14, del 2 al 4. Es decir, vas a tener propiedades. Propiedades, imagínate. Cuando Jesús decía que construye riquezas, tesoros en el cielo, Él estaba hablando seriamente. No era algo ficticio, está hablando de si sí va a haber riqueza material que se te va a dar de acuerdo a cómo te comportes aquí. Vas a tener propiedades en el reino, mansiones. Y en el nuevo mundo se va a manifestar eso. Por eso dice Lucas 16, del 11 al 12. Por eso si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Hablando de las riquezas, oye, hay las riquezas verdaderas, esas que sí son verdaderamente riquezas y que duran para siempre. Va a haber entonces gente más rica que otra por las riquezas y propiedades que se les dará. Dios va a retribuir a cada uno de acuerdo a su comportamiento. Este juicio ante el trono del Señor no es para determinar la salvación, sino es para determinar tu posición. La salvación es gratis, pero tu posición, tu rango de autoridad y demás, eso tú lo consigues. Entonces, va a haber gente más rica que otra, con propiedades más que otras, y sucederás, y serás ciudadano también de la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Luego, ¿qué pasa? Después de que somos llevados al cielo, somos juzgados ante el tribunal de Cristo, imagínate. Si tú te das cuenta de que no hiciste nada, o pues te ahí pasando a los de adelante, ¿no? Tú en la primera en la fila, yo al final. Pero ¿qué pasa? Ya que termina eso, y que se determina nuestra riqueza, nuestra posición, nuestro rango, nuestra gloria, vamos a juzgar a los ángeles caídos. Al llegar al cielo, en Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 5, menciona que sucede eso. Se hace un relevo, una sustitución en la corte celestial, y vamos a ocupar los cargos de gobierno en la creación de Dios. La Biblia habla y enseña el tema de la corte celestial, conformado por los hijos de Dios, quienes tienen reuniones de gobierno de tiempo a tiempo, entre ellos estaba Satanás. Sí, ¿y qué sucede? Hay un relevo en esa corte celestial. Los ángeles caídos que se rebelaron son reemplazados y son quitados para ser puestos ahí la iglesia. Como vimos, se hace una sustitución de dicha corte celestial, y la iglesia, quien se sienta en tronos, con vestiduras blancas, con coronas de oro, que cantan el canto de los redimidos y representan a los 24 ancianos, es la que empieza a gobernar juntamente con Dios la creación. Juzgamos a la corte celestial rebelde, y la expulsamos a nuestro acusador, como dice en Apocalipsis capítulo 12. Ya no va a tener más audiencia en el cielo. Y el enemigo, aunque se resista, va a ser vencido y expulsado definitivamente de dicha corte, gracias a la asistencia de Miguel y sus ángeles, como viene en Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9. ¿Y lo que va a pasar? Vamos a disfrutar de nuestras mansiones y celebraremos en el cielo, mientras que la gente aquí está recibiendo los juicios que Dios estará derramando sobre la tierra. Mientras que el mundo sufre, nosotros estaremos celebrando. ¿No? Imagínate. A final de ese tiempo, porque solamente duran siete añitos de celebración allá, a final de ese tiempo, regresamos para derrotar al anticristo y a todos los opositores de Dios. A final de ese tiempo, el juicio, regresamos a derrotar al anticristo y a todos los opositores, y se sucede la guerra más increíble en toda la historia. Naciones, ejércitos de millones de personas van a ser destruidas por el Mesías y por su iglesia. ¿Te imaginas eso? Va a ser un acto único en toda la historia. Pero menciona que por los juicios la tierra va a quedar devastada por los juicios y la guerra de Dios. Dice Isaías 25 que queda como monte baldío. Pero luego también menciona que va a ser restaurada a condiciones prediluvianas. Queda muy poca gente por la devastación. Como habíamos comentado, dice Isaías 24, es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo, o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. En toda la tierra, muy pocos sobrevivientes por la devastación. Satanás entonces y sus ángeles son encarcelados por 1000 años. Con su llegada, destruimos al falso profeta, al anticristo, y Satanás es también encarcelado en la cárcel de los ángeles caídos, que es el abismo. Y al inicio, dice la Biblia que previo a la venida del Señor, el sol y la luna se apagan, pero dice también la Biblia que va a haber luz inexplicablemente, pero una luz tenue, sin luz, sin sol, sin luna, pero todavía con luz. Dice la Biblia que solamente Dios sabe cómo va a suceder eso. Entonces, al inicio, con las lumbreras sin luz, dice la Biblia y enseña que en Isaías 60, que solamente Jerusalén va a ser el único lugar con luz. Nada más imagínate. En medio de toda la tierra desolada y demás, solamente Jerusalén con esa luz. Dice, entonces lo que sucede, Señor, es que llama a la vida a los santos de la tribulación y también a los del Antiguo Testamento, los resucita. Y empezamos una era donde empiezan a cohabitar los humanos inmortales, que son la iglesia resucitada y los santos resucitados, con los mortales, es decir, los sobrevivientes de todo ese estrago de la tribulación, porque va a haber sobrevivientes. Entonces, los inmortales, y estos ya no se casan. Ya vivimos nuestra parte, ya tuvimos esa experiencia, y si eres soltero, sorry, te la platicamos después. Pero menciona que van a vivir los inmortales con los mortales. Y así comienza una era diferente, que es la era del milenio, con Jesús reinando en la tierra, y comienza la restauración de la tierra. Dice la Biblia que de Jerusalén se establecerá el templo y fluirán dos ríos que darán vida a toda la región, al Mar Muerto y al Mediterráneo, Zacarías 14:8. También que habrá otros ríos que desatarán, otros que van a salir de otros montes y de colinas, Isaías 30:25. Dice la Biblia que las tierras desérticas y áridas se convertirán en llanuras y bosques. Imagínate, va a ser un cambio en toda la naturaleza y en todos los lugares. Menciona también que Egipto y Edom, sin embargo, se convertirán en un desierto y tierra baldía por levantarse en contra de Israel, en Joel capítulo 3. Isaías 30:26 dice que la luna entonces va a ser resplandeciente. ¿Qué tanto? Dice Isaías 30:26, dice que la luna será tan resplandeciente como el sol, y el sol brillará 7 veces más. ¿Te imaginas eso? Así era antes del diluvio, chicos. Dice, vamos a volver a poner esto. La luna va a ser como si ahorita fuera el sol, y el sol va a brillar 7 veces más. También menciona que la longevidad de la gente va a aumentar. Isaías 65, del 20 al 22, dice: los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes, dice. ¿Te imaginas? Entonces el estado empieza el milenio y hay cambios tanto en los astros como en la tierra. Empieza a reverdecer, empieza a haber una restauración después de toda la debacle que sucedió con el Armagedón y con los juicios. El sol y la luna brillan más fuerte y la longevidad de la gente empieza a aumentar en gran manera. ¿A qué manera? Así como la época prediluviana, donde llegan a vivir 900 años y lo sobrepasaban. Los animales entonces se volverán vegetarianos y pacíficos. Gente que leía estos pasajes de león comiendo paja y demás pensaban que era alegoría. No, porque ya se tuvo antes del diluvio. Los animales todos comían paja. Si empezaron a comer carne fue después del diluvio, por los cambios seguramente que hubo en la composición de la tierra. Dice Isaías 11, del 6 al 9: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán juntos junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos. Y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará cerca de la guarida de la cobra. Así es, un pequeño niño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. ¿Qué es eso? ¿Te imaginas la gloria? Oye, pues yo de mascota, aquí ahorita un perrito y un gatito, pero en ese entonces, tu león acabó a comer paja. Sí, ya puedes ir escogiendo tu mascota. Todos van a ser pacíficos, imagínate. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber un cambio en la composición de las personas, en el de los animales, de los astros. Se restaura la tierra a la condición prediluviana y Jesús toma el trono de David, se convierte en el rey de toda la tierra y sus santos resucitados reciben el reino con él. Dice la Biblia en Zacarías 14:9: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá solo un Señor y únicamente su nombre será adorado. Este va a ser Cristo. Toda la tierra, su reino va a ser sobre toda la tierra. Juntos, Jesús y su iglesia reinarán las naciones sobrevivientes y las juzgará como trataron a Israel y las condenará y las aniquilará. ¿Por qué? Una vez que ponga el trono, junta a las naciones sobrevivientes y sucede el famoso capítulo de Mateo 25, donde junta a los cabritos y a las ovejas. Joel capítulo 3 menciona que en el tiempo señalado, dice, Cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí entrarán en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues los dispersaron entre naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Está diciendo, voy a juntar todas las naciones, que es Mateo 25, y las voy a juzgar por cómo trataron a uno de mis hermanos pequeños, que son el pueblo de Israel, que se termina convirtiendo y siendo hermano de Cristo. ¿Qué sucede? Después de eso, de determinar quiénes entran y quiénes no, a los que no, se les da cuello. Una vez a los que entran, se asigna la heredad a las naciones sobrevivientes para que las pueblen. Los judíos son reunidos en su tierra y se distribuye otra vez la tierra prometida en las 12 tribus de Israel. Cumpliendo por fin la conquista completa de la tierra prometida que Josué dejó pendiente en el Antiguo Testamento. Los judíos entonces son reunidos en la tierra y se distribuyen en las 12 tribus. La gente y los animales que sobreviven se van a multiplicar en gran manera, dice la Biblia. ¿Qué tanto? Isaías 60:22 dice que la familia más pequeña se convertirá en 1,000 personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda. ¿Te imaginas eso? Oye, pues quiero invitar a tu familia a cenar. No, son 1,000 miembros. Imagínate. Por eso entiendes pasajes de la Biblia que dices, oye, está medio raro esto, porque cuando expulsan a Caín, no sé si te acuerdas de Caín, que después de matar a su hermano Abel, Dios lo destierra a vivir como vagabundo, desterrado, y luego dice que Caín fue no a construir una casa, sino una ciudad. Dices, ¡asumeche! Pues ¿qué planes de ambiciones tenía? Pues claro, con una longevidad así, con una condición de la tierra prediluviana, y siendo la familia de 1,000 personas, claro que una casa se te queda corta. Una ciudad para mi familia. ¿Sí me explico? Dice, a su debido tiempo yo haré que esto suceda. En Jeremías 33, del 10 al 11, dice que en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá, volverá a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Porque va a haber matrimonios al por mayor, chicos. Y se van a casar y van a tener un montón de hijos. 1,000 hijos. Imagínate con esto, va a estar así. La ciudad y su palacio van a ser reconstruidos, menciona la Biblia. Los niños van a poder jugar seguros. No sé si les ha tocado, pero de unos años acá los parques ahora están muy despoblados. Los niños ya casi no salen por la inseguridad. Pero aquí, donde sea, acabo, si te encuentras con un león, ni te va a hacer nada. Los niños, dice que Zacarías 8:5, los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Isaías 11:8 dice que el bebé jugará cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Esto es lo que el Señor va a traer en el milenio. Entonces se va a celebrar, una vez establecido el trono y restaurando eso, lo primero que se va a hacer es que se va a celebrar el banquete del reino del Mesías, al cual no todos van a participar. Isaías 25, del 6 al 9, habla de este banquete. Te dice, en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. ¿Es para toda la gente del mundo? Pues sí, acuérdate que quedaron muy, muy poquitos. Entonces, todos van a caber. Se será un banquete delicioso, con vino añejo y carne de primera calidad. Ahí el Señor quitará... porque vamos a comer carne, chicos, ¿ok? La carne continúa, ¿sale? Los taquitos siguen. Dice, ahí el Señor quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará, este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Entonces, va a ser ahí el banquete del reino. Obviamente, ¿quiénes van a participar? Abraham, Isaac, Jacob. Se menciona de que van a participar a este banquete. De hecho, dice Lucas 13, 28, que ahí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas, mientras que ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, y participarán en el banquete en el reino de Dios. Y imagínate que, por el juicio ante el tribunal de Cristo, oye, pues no obtuviste ninguna vestidura, no obtuviste el privilegio de participar en esto. Vas a ver que otros participan de estos privilegios, Abraham, Isaac y Jacob, y sentándose otros hermanos con los grandes, y tú sin participar. Y obviamente que habrá llanto y crujido de dientes porque tuviste la oportunidad en esta vida de conseguir esos privilegios y fue por tu negligencia que no los obtuviste. ¿Qué va a seguir pasando? Jerusalén se convierte en la capital del reino mesiánico y va a gobernar con sus santos sobre todas las naciones con vara de hierro, es decir, con mano dura. Dice la Biblia que en aquel día, en Jeremías 3, 17, Jerusalén será conocida como el trono del Señor y todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Es aquí donde los 12 discípulos son puestos para gobernar las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus ya están distribuidas. Obviamente, imagino que van a tener otros reyes a su cargo y demás, pero Israel ya quedó distribuida para ver más naciones y va a darse el reino a la iglesia para que nosotros gobernemos juntamente con Cristo. Qué fuerte. Los santos, una teoría que hay es que estarán yendo y viniendo de la Nueva Jerusalén al cielo. Sí, porque como al inicio no va a haber tanta gente y demás, no se va a ocupar todo. Y con eso de que venimos del cielo, ¿por qué no regresarnos el tiempo? Entonces hay la teoría de que sucede eso. Los detalles lo vamos a ver estando ahí, chicos. Y espero que tú estés ahí. Se va a construir el templo. Y se restablecen los sacrificios conmemorativos en toda la tierra, y en toda la tierra solo Dios será adorado. Porque sí, se va a establecer un templo, pero ¿por qué un templo cuando la iglesia es el templo? ¿Y por qué los sacrificios cuando Jesús ya consumió el sacrificio? Acuérdate que los sacrificios nunca han sido para la expiación de pecados, simplemente apuntaban a lo que Cristo iba a hacer en el futuro, cuando viniera por nosotros. Entonces los sacrificios eran simplemente un acto simbólico de lo que Jesús iba a hacer. Pero los sacrificios ejecutados después del sacrificio de Jesús simplemente son conmemorativos a lo que Jesús hizo por nosotros. Dice Isaías 2, del 2 al 4, en los últimos días en el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Este pasaje se va a cumplir aquí, es del milenio. Toda la tierra va a guardar los sábados y todas las fiestas judías. ¿Significa que tenemos que guardarlas ahorita? No. Acuérdate que el Antiguo Testamento tiene leyes civiles y religiosas, aparte de éticas, así nada más. Así como todas las ordenanzas con respecto al culto del templo. ¿Qué va a pasar? Cuando se establezca el reino del Mesías, se va a establecer, obviamente, otra vez las leyes civiles, los código penal y demás. ¿Y qué código crees que se va a establecer? Si es un rey judío, el de los judíos. Y si se van a poner celebraciones como se pone en México el día de la independencia y demás, ¿qué celebraciones que se van a imponer en ese gobierno? Las judías. Entonces, ahorita no se pone porque todavía no se manifiesta el reino, pero cuando se manifiesta el reino, va a ser un reino judío que va a establecer dichas celebraciones. Por eso se van a guardar los sábados y las fiestas judías, como dice Ezequiel 46 y Zacarías capítulo 14. De hecho, los que se rehúsan a venir a adorar a Dios en los días de celebración, como el de los tabernáculos, van a ser castigados. Dice Zacarías 14, 16 al 19, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos, no recibirá lluvia. Órale, tú quisiste venir, no hay lluvia a partir del próximo año. Qué heavy. Pero así es, va a ser cómo va a funcionar esto. Entonces los que se rehúsen venir, van a adorar a Dios, van a ser castigados y se va a gobernar con justicia expedita y sabiduría sobrenatural. Isaías 11 del 1 a 5 dice que Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Va a ser así, justicia sobrenatural. No va a ver con qué engaños ni nada. Vamos a juzgar con una sabiduría sobrenatural. Y la justicia va a ser expedita. Y partiendo de Jerusalén, se establecerá la paz y el orden mundial. Dice Isaías 2, del 2 al 4, que el Señor mediará entre las naciones y resolverá conflictos internacionales. Porque va a haber conflictos entre las naciones. Oye, pues no vamos con el rey a que nos ayude a mediar esto. Dice, ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán nación contra nación y seguirán entrenándose para la guerra. Dice la Biblia en Isaías 19:20 que cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen, Él enviará un Salvador que lo rescatará. ¿Quién crees que va a ser el Salvador que va a enviar para rescatar? Va a ser un miembro de la iglesia, chicos. Tipo película de Jedi, así. Oye, hay un problema en tal sector y manda a uno de sus hijos y más, ole, y pues inmortales, gloriosos y toda la cosa, con uno para poner ordenadito al asunto. Imagínate. También menciona que Israel no va a volver a ser dominada por otras naciones, al contrario, será la más espléndida de las naciones en riqueza y honor. Joel 3:17 dice que Jerusalén será santa para siempre, los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. Toda Jerusalén será una ciudad consagrada a Dios. La cultura, el arte, el comercio, la agricultura, etcétera, van a florecer en gran manera, dice Joel capítulo 12, Isaías 18. Las naciones incluso van a querer hacer el hebreo su idioma oficial, dice Isaías 19. En Isaías 18 dice que las naciones van a traer todas sus riquezas, van a traer sus riquezas a Jerusalén como ofrenda al rey. Y los pueblos que se reducen a someterse al reino van a ser exterminados. Dice Jeremías 12, del 15 al 17, la nación que rehúse obedecerme será arrancada de raíz y destruida. Yo, el Señor, he hablado. A esto nos referimos con mano dura, con vara de hierro. No se va a tolerar la desobediencia ni la rebelión. ¡Buah! Las glorias del reino de Salomón y de David van a quedar muy inferiores a las del reino mesiánico. Muy inferiores. Tú lees las glorias de Salomón y dices, wow, en época de esplendor. Lo que Salomón vivió es la versión patito de lo que va a ser realmente. Nada más imagínate. Va a ser algo esplendoroso en demasía. La tierra entonces va a convertirse por fin en una colonia del cielo, pero al final sucede la última rebelión. Apocalipsis 20, el 7, 9 dice, cuando se cumplan los 1,000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las naciones a todas, reunirán las naciones para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi como subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Sucede la última rebelión, pero los rebeldes son aniquilados por el fuego. Dice la Biblia que cae fuego del cielo de parte de Dios y los consume a todos. Entonces, ¿qué sucede? Satanás es tomado y sus ángeles y son arrojados ya por fin a su destino final, porque ya no se requiere, ya no se necesita probar a nadie más, al lago de fuego. Son lanzados, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Y entonces Jesús toma su lugar ante el trono blanco y sucede la segunda resurrección, donde los impíos y los muertos, los impíos que murieron apartados de Dios, en rebelión a Dios, desde el inicio de la humanidad hasta el final del milenio, son resucitados para ser juzgados en este juicio, en el milenio. Y son juzgados según sus obras. Los que tenían su nombre escrito en el libro de la vida son lanzados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Y los primeros cielos y la primera tierra desaparecen. Dice Pedro que se convierten en fuego, que son consumidos por fuego. Hasta aquí, esta es la primera tanda de la herencia que tenemos. Imagínate las glorias en el rapto, para celebrar allá mientras que están sufriendo. Y las glorias del milenio. No sé tú. Pero esta tierra se me hace fabulosa, aún en su estado caído. Imagínate restaurada. Y con recursos a tu disposición para ir, viajar, gobernar, disfrutar. El sueño de todo ser humano es poder disfrutar esta vida que Dios creó. Y es lo que Dios nos ofrece en unión con Él. Si estamos dispuestos a sacrificar esta vida en su estado corrupto y echado a perder para obtener eso que el Señor nos ha prometido. Y esta primera tanda nos toca disfrutarla en el milenio, donde tú y yo vamos a gobernar a todavía las naciones mortales que se multipliquen y más. Vamos a ser, en pocas palabras, los amos y señores de la tierra en el milenio. Suena muy bien esto, ¿no? Digo, cuando ves y dices, oye, Señor, pues con gusto te sigo y sacrifico por ti. Suena de maravilla. Estos son los primeros cielos, ¿sí? Y la primera tierra desaparece. Y entonces nos mudamos a una nueva tierra y a un nuevo cielo. Claro, porque tenemos que estrenar. Dice la Biblia que el Señor hace nuevas todas las cosas. En esa tierra es establecida la ciudad, pero edificada por Dios. La nueva Jerusalén. Dice la Biblia que va a resplandecer, que resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa. La ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Río sale del trono y atraviesa la ciudad. A los lados están los árboles de la vida. Es una perfecta combinación de arquitectura y naturaleza. Dice la Biblia que es cuadrada, que medía lo mismo de ancho igual que de largo, y que una muralla de la ciudad era alta y ancha también. La Biblia menciona que va a ser de sus calles van a ser de oro puro, tan cristalino como el vidrio. Van a tener fundamentos con los nombres grabados de los apóstoles. Los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Y Dios es aquí donde vuelve a vivir con el ser humano y se consume así el plan de Dios. Dice Apocalipsis 21 del 3 al 4. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Y es aquí donde Jesús se entrega el reino al Padre. 1 Corintios 15, 20 dice que cuando todo le sea sometido a Cristo, entonces Él mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Ahí es donde le entrega el reino. Señor, ya puse la casa en orden, ahora aquí, reina sobre todo. Porque si la razón por la cual el Padre se mantiene alejados es porque si hay desorden, llega Dios con destrucción. Y si se mantiene alejado es para dar gracia. Pero yo no he puesto la casa en orden, ahora sí, Señor, puede venir, no en plan de destruir, de consumir, en plan de disfrutar a su familia celestial. Entonces ya no va a haber muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas, esas cosas ya no existirán jamás. Y Dios nos va a consolar. Qué hermoso que Dios mismo te consuele. No habrá, en ese lugar, en la nueva tierra, no va a haber templo. Solamente va a estar el trono de Dios y de Cristo. Ahí estará el río de agua de vida y el árbol de la vida. No habrá sol ni luna en la nueva tierra, porque la gloria de Dios va a dar luz en esa nueva tierra. Solo los vencedores y los justos heredarán la tierra y podrán entrar en la santa ciudad. En esta nueva tierra también la habitarán naciones que van a traer su riqueza a la nueva Jerusalén. ¿Te imaginas? Es un aspecto que a veces nos olvida, pero ver naciones fuera de la nueva Jerusalén habitando esa tierra, trayendo sus riquezas como ofrenda a la nueva Jerusalén, donde tú y yo vamos a estar habitando. En esta nueva ciudad van a venir toda la tierra a adorar a Dios. Afuera de esta tierra estará sufriendo en el lago de fuego todos los condenados. Los santos, en cambio, van a estar reinando por siempre y para siempre. Esta es la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. Estas son las cosas que no las vemos, pero que son reales y que son eternas. 2 Corintios 4, del 15 al 18, dice, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno, es seguro. Ese Señor dice, esto es lo que Dios tiene preparado para ti. No vas a estar adorando en el cielo por toda la eternidad en un canto eterno. No, vas a estar gobernando, ejerciendo autoridad, disfrutando de la riqueza que Dios ha dado con privilegios, disfrutando de la creación de Dios en unión con Él. Es algo hermoso lo que Dios ha preparado para nosotros si nos mantenemos fieles en la fe hasta el final. Está hermoso, ¿no? La realidad que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso te digo, cualquier plática que te pueda dar de esto no le hace justicia a lo que vamos a ver y vamos a experimentar cuando estamos ahí. No le hace justicia. Pasa algo que vale la pena. Por eso el Señor con toda tranquilidad decía, deja todo y sígueme. Sacrifica esto. Te conviene. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros sobrepasa en demasía lo que ahorita tú y yo podríamos estar disfrutando. Estas cosas son reales, son eternas. Pero lo triste será para los pobres del reino, chicos. ¿Va a haber pobres? Sí, va a haber pobres. No todos van a gobernar. No todos van a recibir una herencia material. No sé si han escuchado la canción, me imagino que sí, la canción de Marcos Vidal, Cara a Cara. ¿Sí? ¿Se acuerdan la palabra? Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente déjame mirarte cara a cara. Es muy hermosa. Porque te habla del deseo solamente por Cristo y nada más por Cristo y por nada más. Pero es un himno a la mediocridad. Es un himno a la mediocridad. Deja explicarte por qué. Porque Dios no quiere que aspires solo a verlo. Eso lo haremos todos. Todos los que heredemos la vida eterna. Todos lo vamos a ver. Pero hay más. Dios quiere que aspires no solo a verlo, sino a recibir la alabanza que viene de su boca. A que tú escuches, bien hecho mi buen siervo fiel. Dios quiere que aspires a eso. No solamente a verlo, todos lo vamos a ver. La recompensa, quiere que esperes a la alabanza que viene de su boca, a la recompensa que viene sobre de su mano. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a compartir el gozo que viene de su corazón. Porque no todos lo van a compartir. Ven y a compartir la felicidad de tu Señor. No solamente velo cara a cara. Yo quiero compartir su gozo. Yo quiero causarle ese gozo. Yo quiero recibir esa alabanza. Yo quiero recibir esa recompensa, esa bendición de sus manos. Verlo nada más, tú y yo lo vamos a ver, todos lo vamos a ver, pero no todos van a escuchar la voz que dice buen siervo fiel. No todos van a recibir la recompensa. Y no todos van a escuchar la invitación a compartir el gozo que sale de su corazón. ¿Sí entiendes? Hay más a qué aspirar. Lo cual se otorgará solamente a los siervos fieles y diligentes. Pero verlo, hasta el siervo inútil tendrá la oportunidad de verlo. De hecho, si te presentas con las manos vacías, ni querrás verlo. Pues te espera una severa reprensión y humillación pública. Siervo perezoso y perverso, le dijo el Señor al siervo inútil. ¿Qué ganas de verlo así? El Señor quiere que aspires a ganar todo lo que hay en su corazón para ti. Dice Pablo en 1 Corintios 9:29. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Ahorita estamos en un estado medio criado donde, recuerdo mi hija fue a competir a una natación y sacó el primero o tercer lugar. Primer lugar, pues. Hay que aclararlo. Oye, y esperaba la recompensa y a todos la participación, la recompensa. Y todos recibieron un premio. Desde el último hasta el final. ¿Qué es esto? Sí. Pero la competencia es real. Y el Señor dice, aspira para ganar. Hay recompensas que están ligadas a las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para ti, que solamente tú puedes ganar. Y muchos van a quedar en el tintero. Que tu aspiración no solamente sea ver al Señor, lo vas a ver. Esa no es algo extra. Pero que tu aspiración sea escuchar esa voz del Señor, recibir esa recompensa de sus manos. Que compartir ese gozo. Ven, estoy tan alegre que quiero compartir mi gozo contigo. Deja tú las demás contigo. Eso es especial. Si dice, Pablo dice, compite para ganar. Eso va a determinar cómo se vive aquí en la tierra. Porque unos no van a tener ninguna autoridad. Lucas 19, 17 al 18 dice, que unos serán reyes sobre reyes y otros serán reyes sobre, sobre gente. Dice, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy gobierno sobre ¿qué? 10 ciudades. Y el otro le dijo, te pongo a ti sobre 5 ciudades. Y hay de categoría. Y el siervo inútil, ¿cuánto recibió? 0. Y fíjate que no es un juicio para salvación, sino para terminar las riquezas, la autoridad. Acuérdate, los siervos, la iglesia es juzgada en el tribunal de Cristo y es un juicio para terminar las recompensas. Ese es el juicio de las minas. El siervo inútil era cristiano, era salvo y recibió nada. El juicio para condenación está en el juicio ante el trono blanco. No se juzga a los siervos de Dios, a los cristianos, con los incrédulos. Ese juicio de Lucas, de las minas, de los talentos, es un juicio a creyentes y a quienes no reciben nada. En pocas palabras, van a ser asistentes de los reyes. Dice Lucas 19, del 23 al 24, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar intereses? Lo dijo a los presentes, quítenle el dinero y désenlo al que recibió 10 veces más. ¿Por qué? Muchos serán así por su indisposición a sufrir por su voluntad. Dice Pablo, si sufrimos, también reinaremos con él. Es que, Señor, hacer esto, pues, sacrificio y demás, te conviene. ¿No quieres? No hay problema, la solución es gratis. Pero tu posición eterna está en juego. ¿Vas entendiendo todo lo que va implicando? Hay gente que no recibirá autoridad, hay gente que será pobre. Dice Apocalipsis 3, del 7 al 18, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre y ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que compres oro, oro puro, purificado por el fuego, y entonces serás rico. Fíjate, Señor, te está diciendo, la salvación es gratis. Todos los que quieran tengan sed, vengan y beban gratuitamente. Pero quieres oro, cómpralo. Y luego dice, te aconsejo también, compres las vestiduras. Se compran. La salvación es gratis. La riqueza, la autoridad, las coronas y todo demás, tú la consigues con tu esfuerzo. ¿Vamos entendiendo lo que está en juego tu vida terrenal ahorita? Toda gente que dice, ah, pues ya llegué, con que llegue. No. Es cómo llegas. Porque te van ganas de regresarte y revivir otra vez todo lo que no hiciste. ¿Te imaginas? Luego a veces pensamos de que, ay, pues qué padre. O sea, Dios sana a los que se arrepintieron en el último momento y aceptaron a Cristo y el Señor los perdona. Pero uno que ha estado aquí toda la vida obedeciendo al Señor, sacrificando y más, pues vamos a recibir los dos la vida eterna. No sabes. Sí, la vida eterna es gratis. Y si al final el pecador se arrepiente en los últimos segundos de su vida, pasa. Pero va a vivir como un pobretón toda su vida. Pero tú que estás siguiendo sacrificando y demás, va a haber recompensa porque estás acumulando riqueza. Dios da gracia, pero también es justo. Entonces la tontería más grande que pudiera hacer es que, ah, pues me tomo unas vacaciones y ya hasta el final me arrepiento. Primero, tu vida no sabes cuándo puede partir, puede ser en cualquier momento. Pero aparte, estás perdiendo tiempo que podrías utilizar para acumular riqueza, que no se te va a dar oportunidad de volver a construir. ¿Estamos conscientes de esto? Cuando estamos dando este taller de profecías del fin, estamos viendo la sesión 21-22 del taller, las recompensas. Había tocado que varias hermanas habían decidido tomarse un break en el servicio que estaban haciendo en la iglesia. ¿Vieron esto? ¿Tú crees que se tomaron el break? Estaban, ¿qué más hago, Señor? Porque no quiero que me encuentre como el siervo inútil con las manos vacías. Dice, es que me estaba yo desanimando por todos los sacrificios y las críticas y no me agradecían y tal cosa. Y ahorita, qué genial, porque eso me está dando una mayor gloria. ¿Te das cuenta lo que conlleva? Hay gente que va a ser pobre. La iglesia de la Odisea era rica ahorita y una pobretona a los ojos de Dios. Imagínate, salva, sí, pero pobretona. Y hay gente que va a estar sin vestimentas, es decir, sin vestimentas de gloria, es decir, desnudos. Le dice Jesús a la iglesia de la Odisea en el versículo 18, compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Compra ropas. En Mateo 22, 11 te dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. ¡Claro! Es gente ya en la celebración, en las bodas del reino, en el banquete del reino. Y dices, ¿cómo? ¿No estás vestido? ¿No estás vestido? Tuviste toda tu vida para prepararte, para comprar con tus buenas obras, con tus acciones, con el fruto que pedí de ti, estas vestimentas, y no estás listo. Sí entrarás al reino, sí no estarás en el lago de fuego, pero no tendrás los privilegios que corresponden, porque esos se compran con lo que estás haciendo aquí. Qué heavy, ¿verdad? Entonces no vas a tener, no tendrás ciertos acceso a ciertos privilegios. Le dijo entonces en Mateo 22 del 11 al 13, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey le dijo a sus asistentes, átenlo y de pies y de manos y arrójelo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar dientes. Es decir, cuando habla de oscuridad afuera es lejos de la presencia de Dios. Es decir, sí está dentro, pero va a estar de lejecitos. Los cercanos son las columnas en el reino, las personas importantes. Lucas 13, 28 dice, ahí habrá llanto y crujida de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas. O sea, está hablando gente que sí entra al reino, lo está viendo. Dice, mientras ustedes los echen afuera, habrá quienes lleguen del oriente, del occidente, del norte, del sur y participen en el banquete del reino, y ellos no son invitados. Imagínate ese banquete del inicio del reino que les comenté, que leímos. Todos participando, los grandes y más, y celebrando. Ay, no, pues que no. No hice nada. Imagínate. Nunca me preocupé por buscar cuál era la voluntad de Dios para mi vida y hacerla. Qué tremendo. Y no serán personas importantes en el reino. Unas serán columna, piezas importantes, como dice Apocalipsis 13:12. Y otros serán tizones rescatados por el fuego, como dice Amós 4:11 y Zacarías 3:8. Dice 1 Corintios 3:15. Si la obra se consume, el constructor sufrirá pérdida, porque las obras van a ser probadas y juzgadas. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Es decir, se salvó de, como decimos en México, de panzazo. Sí, la salvación es por fe, pero oye, el tipo no hizo prácticamente nada, no dio fruto que se esperaba de su vida. Y las obras que hizo estaban mal, no tenían la calidad que Dios quería. Y se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Es decir, tatemado. Es decir, tú hueles a fuego. Casi no la libras, mi estimado. Y lo grueso del asunto es que esto será una posición que marcará tu eternidad. ¿Te imaginas esto? Tu eternidad, no vuelta atrás. Oye, Señor, ¿y si volvemos y si hay algo aquí para...? No, por eso le dice 2 Corintios 4, 17, dice que es una gloria eterna. Lo que estamos pasando aquí y demás acumula una gloria eterna. Es decir, se permanece para siempre. No se quita, no se baja, va a ser eterno. Dice 1 Pedro 5, 4, a los pastores, dice, recibirán una corona de gloria y honor eternos. No vas a bajar de nivel, no vas a subir de nivel, ya quedas fijado por la eternidad ahí. Dice Daniel 12:2, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna y otros para quedar en la vergüenza y en el desprecio eternos. Gloria eterna, desprecio eternos. Solo tienes una oportunidad para terminar tu posición, tu rango, tu riqueza, tu autoridad, por toda la eternidad. Y esa oportunidad es ahora. ¿Te imaginas? Si tú no has hecho nada y no estás preocupado por hacer la voluntad de Dios y vivir para ella, yo estaría muy preocupado si estuviera en tu lugar. Es decir, no me gustaría estar en tus pies. Imagínate llegar a decir, Señor, es que no sabía que había que hacer algo para ti. Imagínate la cena. Señor, llama a las columnas de su reino, a su entre reyes. Juan, Pedro, venga, vamos a tener una junta del comité y demás. Y tú así como que, y Señor, yo, tú no. Señor, vamos a gobernar. Tú no estás invitado al petit comité. Oye, cenas, eventos especiales, tú quieres participar y ves a los grandes y luego tú los ves. Y tú tuviste la oportunidad de conseguir esos privilegios, pero por tu negligencia en esta vida pasaron de largo establecieron tu destino, fichando tu eternidad, tu estatus por toda la eternidad. ¿Te imaginas eso? Es para que todos estamos así, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué, Señor? Porque eso, lo eterno, es lo que realmente importa. Por eso ves a los cristianos que tenían esa esperanza, con gusto sacrificaban todas esas cosas. ¡Órale, venga! Sí, dice Hebreos que se gozaban cuando despojaban su riqueza porque sabían que tenían una herencia eterna. Pero nosotros, como no sabemos qué es lo que nos depara, las glorias del reino que nos deparan, y pensamos que vamos a estar adorando en un coro por toda la eternidad, cuando no sabes las riquezas que tienen para ti, que el Señor ha prometido para ti, no te queda otra cosa más que vivir por las baratijas presentes. Pero el Señor quiere que vivas por las glorias que realmente importan. El Señor una y otra vez te dice, construye tesoros en el cielo. ¡Ey! No hagas esto para que seas visto, para que tu Padre te recompense. ¡Ey! La recompensa. ¡Ey! Yo vengo con mi recompensa. Y es... Dices, ¿qué onda? Por eso se nos anima a invertir esta vida defectuosa y temporal por algo perfecto y eterno. Es un negocio que conviene tremendamente. Señor, es que me estás pidiendo la vida. Sí, pero está podrida y hay enfermedad, hay injusticia. Dámela así. Yo te lo acepto como inversión para darte algo perfecto, eterno, glorioso. Porque tienes que desear más la siguiente vida que la presente para que tú puedas producir el fruto que Dios desea para tu vida. Te lo repito. Tienes que desear más la siguiente vida que la presente para producir el fruto. Dice Juan 12, 25, que el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Marcos 8, 35 dice, porque el que quiera salvar su vida en esta era, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa en esta era, por el Evangelio, la salvará para la siguiente era. Por eso dice 1 Timoteo 6, 18 al 19, el consejo de Pablo a los ricos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que será la vida verdadera. Imagínate los ricos. ¡Ey! Que hagan buenas obras, que sean fructíferos en generosidad para que acumulen verdadera riqueza, para que la puedan disfrutar cuando venga la verdadera vida. ¿Te das cuenta el business? Mientras que el mundo dice, disfruta tu vida ahora, y yo dice, inviértela, cambia el paradigma. No se trata de disfrutarla. Esta vida es para invertir. Y hay gente que dice, oye, pero ¿qué no dice Eclesiastés que disfrutemos la vida? Oye, porque si lees Eclesiastés, sales medio depre y con una decisión de que pues, dice ahí este Salomón que no le queda al hombre más que disfrutar de su trabajo y de esta corta vida porque pues no le queda nada más. ¿Sí? Pero déjame decirte que Salomón estaba solamente dando la perspectiva temporal y con la muerte en la mira. Eclesiastés capítulo 3 habla acerca de eso. Pero por eso su énfasis es en el disfrute temporal de la vida, porque sin Cristo, sin la eternidad de mira, no queda otra más que disfrutar esto que te queda, el único que hay. Bajo esa perspectiva, si no hay eternidad y tienes la muerte en la mira, comamos y veamos que mañana moriremos. Por eso el énfasis es su disfrute en la vida temporal. Dice que Eclesiastés 5:19 también es algo bueno recibir riqueza de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar el trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Y por eso dice también el versículo 15 del capítulo 8. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar la vida. Dices, ¿qué consejos? ¿Pero por qué pasa eso? Porque, acuérdate bien esto. En el antiguo pacto, el hombre no se podía justificar delante de Dios con la ley. ¿Te acuerdas? Por más que se esforzaran, no hay justicia delante de Dios. Esa, la justificación viene con Cristo. El antiguo pacto era incompleto, incompetente para eso. ¿Sí? Pero no solamente era incompetente para justificar al hombre, era incompetente para darle sentido a la vida humana. Eso solamente viene con Cristo. Lo que está hablando Eclesiastés, lo que está hablando Salomón, está mostrando la incompetencia del antiguo pacto para mostrar, darle sentido a la vida del ser humano. Porque eso solamente viene con Cristo. Ya con Cristo, ahora sí podemos reprender esa actitud. En 1 Corintios 15, 19, dice, Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Imagínate, estás diciendo, oye, pues mi esperanza es para disfrutar ahorita mi mejor vida ahora. Dices, no, hombre, mi chavo. Dice Pablo, si tu esperanza es para disfrutar esta vida al máximo, eres el más digno de lástima. Por eso dice Pablo, ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, estaba reprendiendo esa actitud de disfrutemos nuestra vida ahora. De hecho, hasta te venden libros. Tu mejor vida ahora. Y se dice, no entendiste. La idea es que la inviertas, que la sacrifiques ahorita, porque vas a obtener lo que va a ser la verdadera vida. Entonces, vamos a recordar las palabras de Cristo, Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y muchos andamos con esa idea de salvar nuestra vida, de obtener lo que nuestra alma desea en esta vida. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara él todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pablo nos recuerda de esta fase efímera. Dice, hoy no te centres en tu matrimonio, ni en tu sufrimiento, ni en tus compras, ni en las cosas que posees. Dice, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer, dice en 1 Corintios capítulo 7. Y el Señor nos enseña lo contrario, nos dice, ¿sabes qué? Gócense en las pruebas y dificultades. Como dice el famoso versículo masoquista de Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esto solamente se interpreta la luz de la eternidad y dices, wow, esta tribulación, esta dificultad, ¿qué hace? Me añade un peso de gloria eterno. Podemos confiadamente sufrir en esta vida por hacer el bien. 1 Pedro 4:19 dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciéndolo correcto y confíen su vida a Dios, quien lo creó, pues Él nunca les fallará. Dice, ¿por qué? Porque sabemos la tremenda gloria que va a traer eso. 2 Corintios 4, del 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando al interior, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate lo glorioso. Con esa actitud de la eternidad, con gusto puedes sacrificar. Por tanto, el Señor nos enseña buscar las cosas de arriba. Nuestro enfoque debe estar en el cielo. ¿Sí? Colosenses 3, del 1 al 4 dice que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Las cosas eternas que están resguardadas para nosotros, porque de ahí es donde van a ir las recompensas de sus manos. Y Él está construyendo y acumulando ese depósito, como dice Pablo, de lo que vamos a recibir. Porque Dios cuenta cada cosa. Si hasta te dice que con un vaso de agua no va a pasar sin ser recompensado, imagínate. Por eso dice Mateo 6, del 19 al 21, no almacenen tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacenen sus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Fíjate hablando de esto. Te está diciendo, ¿hay bancos celestiales? Sí, y están guardando el registro de tus recompensas y el dinero que vas acumulando. ¡Qué heavy! ¿Sí? Entonces, podemos sufrir esta vida por hacer el bien, porque sabemos la gloria que va a traer. Y esto, por eso Dios nos enseña a buscar las cosas de arriba. Nuestro enfoque debe ser en el cielo. Esto incluye a Dios mismo, nuestra cercanía a Él. Porque Dios es la meta máxima, la recompensa máxima, nuestra bendición. De hecho, dice Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada desea en la tierra. Él es nuestra recompensa. Dice la Biblia en Filipenses 3:8 que así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Él es nuestro regalo más grande, pero también quiere que busques su recompensa, la bendición que viene de sus manos. Es tenerlo Él y el regalo que tiene para ti. Porque dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Él viene y viene con sus recompensas. Y más vale que tú tengas acumulado algunas. Dice 1 Corintios 9 del 24 al 25. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Dios quiere que te lleves el premio. Y la instrucción de Dios, corre para ganar. La instrucción de Jesús es, no almacenes tesoros aquí, donde la polilla se los comen, donde los ladrones entran, sino que almacenes tesoros en el cielo. Porque Él dará vida eterna a los que, haciendo el bien, busquen de esa manera la gloria, el honor y la inmortalidad que solamente Dios ofrece. Dice 1 Corintios de Pedro 5:4, cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Y Romanos 5:2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Yo quiero esa gloria que viene de Dios, chicos. Y esa es la razón por la cual servimos. Una ambición santa que glorifica a Dios. Una ambición santa. Miren, en teoría los cristianos somos tan ambiciosos, que no nos conformamos con este mundo y por eso hemos entregado nuestra vida a Cristo para recibir algo mejor que lo que el mundo nos ofrece. Porque hemos encontrado que nada en este mundo satisface, ni vale la pena, ni es permanente. Pero lo que Cristo ofrece es eterno. Tú tienes que tener la misma actitud de interesado que este Pedro. ¿Te acuerdas? Le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Y el coste, Señor, no lo reprendió. Pedro, interesado, Señor, te reprenda. No. Dice, muy buena pregunta. Le dice, te aseguro que cuando el mundo se renueve, porque se va a renovar, como vimos, a la condición prediluviana, y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ah? ¿Suena bien? ¿Tienes ambiciones políticas de grandeza y demás? Aquí es cuando. Y el Señor las satisface. Y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, y padre o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. O sea, no solamente la vida eterna, riqueza y autoridad. ¿Qué tal? Por eso Romanos 2, el 6-7 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra y mortalidad. La idea es que tú escuches el gozo, las palabras del Señor que digan, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que le traigas ese gozo, no solamente que lo veas cara a cara. ¿Qué obras espera Dios de ti? Déjame darte las 7 obras que Dios espera de ti. ¿Quieres saber qué esperas para que te apliques? Ok. Primero, devoción por Dios. El amor y el deseo por Dios expresado en la búsqueda de encuentros íntimos, tu devocional, alabanza, adoración, en el vivir para Él. Ese primer fruto del cual depende todos los demás. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese primer mandamiento. Y el Señor dice que es galardonador de los que le buscan. Hay recompensa por buscarlo. Cada mañana que te levantas a hacer tu devocional, cada tiempo que apartas para estar con Él por buscarlo, hay recompensa. Devoción al Señor, de ahí parte todo lo demás. Sí. El Señor dice que ofrezcamos fruto de labios, que es nuestra devoción a Dios, buscar a Dios. Fruto de labios que confiesan su nombre, la alabanza y la adoración que expresa tu corazón por medio de tus labios. Ese primer fruto, devoción por Dios. Segundo, el trabajo de la gran comisión, evangelismo discipulado. ¿Sí? El trabajo de evangelismo discipulado, el Señor nos dejó aquí con el propósito evangelístico misionero. Es decir, para testificar al mundo de la salvación que hay en Cristo y traer al mayor número de gente posible para Él. Dios espera que nos que nos veamos involucrados de alguna forma en este esfuerzo evangelístico, compartiendo con tus vecinos, amigos, familiares, hay gente que se queda así trabada, es que Señor, es que si me rechazan y demás, tú comparte, vas a tener recompensa. ¿Vas a tener recompensa? Entonces le dijo, Señor, Señor le decía a este, Pablo decía, ¿quiénes son mi gloria sin ustedes a quienes él les había compartido? Señor dice que somos, dice Pedro en 1 Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo decía en 1 Tesalonicenses 2:19, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando regrese? Son ustedes. La gente que tú has compartido. Dícele a unos que no te podrás llevar el dinero ni lo que has construido aquí en la tierra cuando vayamos al cielo, pero sí te podrás llevar las almas a las que ya les compartiste y ayudaste a mantener el camino. Y lo que dice Pablo, ¿cuál es mi recompensa ante el Señor cuando estemos ahí con Él? Son ustedes. Hay recompensa por esos esfuerzos que hacemos, compartir la palabra, por traer personas a Cristo. Hay recompensa por obediencia, santidad, que es el comportamiento externo que se alinea a la ley de Cristo, o también conocida como la ley de libertad. Jesús dijo que si me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y ese Señor viene con recompensa, dice 1 Pedro 1:17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o lo recompensará según lo que hagan. Esta obediencia. Dice 1 Pedro 3:14, si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Salmos 19:11, las leyes del Señor son verdaderas, sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes le obedecen. Entonces, Señor, prometo recompensa por tu obediencia. Sí, puedes buscar la recompensa cuando estás obedeciendo. Señor, porque hay mandatos, hay cosas que el Señor nos pide que hagamos que son difíciles. Como que dice, ama a tus enemigos, Señor, está bien difícil. El Señor dice, si no lo haces, pues qué recompensa vas a tener. Y eso nos lleva a la madurez, que es el cambio interno de mentalidad, de actitudes, motivaciones y deseos para producir el carácter de Cristo o los frutos del Espíritu, que es lo mismo. Es el fruto del Espíritu ordenado por Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, los que vienen en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y la Biblia te dice que si no tienes estos frutos del Espíritu, que son los frutos del amor, nada ganas con ello. Dice que si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un plato que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. También dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo por tener que presumir, pero no tengo amor, nada gana con eso. Es decir, no hay recompensa. Y el Señor promete esa recompensa. Dice que si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué recompensa recibirán? Amar a los difíciles implica un carácter de Cristo, madurez. Y con esa madurez viene recompensa. Señor, he hecho lo que te agrada a ti. He tolerado a los que son difíciles. Y con gozo, y con alegría, me he pulido. El Señor dice, vas a tener recompensa. La recompensa por madurez. También la recompensa por servicio a la iglesia. La Biblia dice que somos un cuerpo y que somos partes, miembros unos de otros, y que cada parte tiene que hacer su función. 1 Corintios capítulo 2 habla acerca de eso. No puedes decir, oye, yo no te necesito. Todos tenemos una parte, una función que hacer en el cuerpo de Cristo, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tal vez no en la iglesia local, pero sí un servicio para los creyentes. Dice Efesios 4, 12, 14, que haz, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De quiénes? De ellos, de los santos que están siendo preparados. Dice, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 16, dice que él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es decir, cada parte hace su función específica. Por eso decía Pablo en Romanos 12, si tienes don de profecía, úsalo. Si tienes un don de liderar, úsalo. Don de servicio, ponte a chambear. El Señor promete recompensa. Mateo 10:42 dice: ¿Y quién dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, le aseguro que no perderá su recompensa. Hay recompensas que son especiales, que se dan solamente por servir al cuerpo de Cristo. Y Dios las valora, dice, aún un vasito de agua. Y ahora que si le pones limoncito y azúcar, va con un plus ese. Yo no sé si la coca lleva recompensa, porque con eso es que causa mucho daño. Pero el Señor promete esa recompensa por servir al cuerpo de Cristo. Dice Mateo 10:41, y si reciben a un profeta como quien habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. O sea, por ayudar a un siervo, a un hijo de Dios que está trabajando para el Señor, te haces compartícipe de la recompensa que está haciendo esa persona del cuerpo de Cristo. Imagínate. Oye, tal vez tú no estás haciendo mucho, pero ves que alguien se está haciendo y le empiezas a servir, te haces compartícipe de esa recompensa. Por eso dice 1 Corintios 3:8, el que siembra y el que riega están en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo, hablando del trabajo ministerial que Pablo decía. Todo servicio a la iglesia. La otra es buenas obras, es decir, buenas obras en todas las áreas de la sociedad. El Señor no solo quiere que sirvamos a la iglesia, sino que llevemos a cabo las obras de servicio que Él nos ha encomendado para hacer en las diferentes áreas de la sociedad donde Él nos haya puesto. La familia, la empresa, la educación, la política, donde sea que el Señor te haya puesto. Hay recompensa por el trabajo que haces ahí, si lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un fruto ordenado. El Señor te dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales se preparó de antemano. No es algo que tienes que descubrir, es algo que el Señor, no es algo que tienes que inventar, es algo que tienes que descubrir porque el Señor ya las preparó para ti. Por eso, a una gente que está en el gobierno, Pablo le llama en Romanos 13 servidores de Dios, porque tú puedes ser una persona que sirve a Dios en el gobierno. Y Colosenses, por ejemplo, 16 al 23, habla de los esclavos y dice: esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que tienen al Señor, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente, porque Él es el que lo va a recompensar. Aún como esclavo, oye Señor, pues aquí ando de Godín, aquí en la oficina y demás, hay recompensa si lo haces para el Señor y con la actitud de agradar a Dios antes que al jefe. Por eso te dice Colosenses 3:17 que todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor. Entonces el Señor promete recompensa. Dice, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Hablando de los esclavos que tenían que obedecer a los amos, no estaban sirviendo a la iglesia, estaban sirviendo a los amos, y dice, va a haber recompensa por parte de Dios. Entonces, buenas obras en cualquiera de la sociedad. También, y el último fruto, generosidad. Generosidad. ¿Serán? Gracias. Generosidad. Dios espera el fruto de generosidad en nuestras vidas, es decir, que demos de los recursos para avanzar la obra de Dios, pagar obreros, costos operativos, los que pasan necesidad, etcétera. Generosidad. Dice Hechos 20:35, con mi ejemplo se ha demostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Es un fruto que Dios espera de ti. De hecho, Pablo le decía a los ricos en 1 Timoteo capítulo 6, que sean generosos para que acumulen recompensa para lo que va a ser la verdadera vida. Y también le decía a Tito, decía, apresúrate también en poner en camino a Cenas e intérpretes de la ley y a Apolos, y ayúdalos para que nada les falte. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, ayudándolos a ellos, para que no se queden sin dar fruto. Porque la generosidad es un fruto que Dios espera a ti. Dice la Biblia que es un fruto que va a ser recompensado. A los ricos le dice que sean ricos en buenas obras, generosos, para que puedan acumular su tesoro como buen fundamento para el futuro. Estas, ¿cierto? Si dices, oye, ¿en qué me tengo que aplicar? Eso es lo que Dios quiere que hagas. Y hay un orden en cada fruto. El primer fruto que Dios espera es la devoción por Él. trabajo evangelístico típicamente le sigue. ¿Por qué? Porque conoces al Señor y quieres compartirlo, ¿por qué no?, con todos. Oye, te tengo que invitar a la iglesia y quieres hablar de Cristo y demás. El fruto de la obediencia es típicamente también uno de los primeros frutos. Como no requiere grandes cambios internos, se da con mucha facilidad. Ah, pues aquí la Biblia dice que hay que ir a la iglesia, voy a la iglesia. Que hay que orar, oro. Que hay que hacer esto, y... El fruto de la madurez es el que toma más tiempo y se desarrolla por medio de las pruebas, tribulaciones, por un cambio de mentalidad, de motivación, de deseos. Es el que cuesta horrores, la madurez. Y la madurez te califica para la obra del ministerio. Es decir, sí puedes ayudar acomodando las sillas y trabajos que no requieren cuestiones de liderazgo, pero para ser un líder dentro de la iglesia, ser columna dentro del cuerpo de Cristo, tienes que tener la madurez, el carácter de Cristo. Entonces dices, oye, es que Señor, hay gente que me dice, es que estoy en una situación donde dificultades en mi trabajo, en mi casa, muchas tribulaciones y no puedo servir al Señor y ejercer mi ministerio. Tranquilo, púlete, porque el carácter de Cristo es indispensable y produce recompensa. Ahí donde estás, cada vez que amas a quien te trata mal, cada vez que respondes con amabilidad, cada vez que sufres por la causa de Cristo, hay recompensa. Y va forjando tu carácter, lo cual te permite acumular madurez necesaria para ejercer el ministerio que Dios te ha dado. Porque si no acumulas esa madurez, no se te va a dar el ministerio. Sí, podrás servir en la iglesia, pero no lo que Dios ha preparado realmente para ti. Y obviamente, la generosidad se da hasta que uno se vuelve económicamente activo, porque a veces, la verdad, somos objeto de ayuda económica antes que de ayudar a otros. ¿Vamos bien? Ok, esos son los frutos. Ya sabes, quiero recompensa de parte de Dios, tienes que tener esos frutos. Pero la Biblia enseña que la posición eterna que tienes reflejará el amor, va a reflejar el amor, el empeño y el sacrificio. Y hay cosas que te quitan y te añaden recompensa. Lo que te quita recompensa. ¿Qué te quita recompensa? La motivación incorrecta. La Biblia te dice que ese es algo para que la gente te admire y no hay recompensa. Va contigo. Por más, aunque sea servicio dentro de la iglesia, aunque sea para Dios, lo haces con la motivación incorrecta, no hay recompensa. ¿Te imaginas cuántos ministerios? Gente que llega, que tú evangelizaste a miles, abriste iglesias y demás, y tú lo hiciste por egoísmo y por vanagloria. Y el Señor dice, no pasa, no hay recompensa. Motivación incorrecta. Métodos incorrectos. Oye, pues es que aquí por debajo del agua, pues estoy haciendo ciertos usos indebidos de dinero, estoy robando, estoy haciendo, como me decía un hermano que tenía una librería, dice, hermano, aquí llegan cristianos y se roban Biblias. Yo, digo, bueno, pues lo hacen para leer la Biblia, sí, pero no es el método correcto. El fin no justifica los medios, ¿sí? La Biblia dice que el que no compite de acuerdo a las reglas no va a recibir recompensa. Y si no precisas hasta el final. Si dices, oye, pues serví una temporada, pero me aparté, va con tu servicio, no acumulaste nada. ¿Sí? Tienes que persistir hasta el final. Los pasajes vienen ahí. Lo que sí te la da, obviamente, es hacerlo por amor a Dios y al prójimo. La motivación correcta, para que Dios sea glorificado. Dice la Biblia que tus buenas obras sean vistas para que la gente que glorifique a Dios, no a ti. ¿Sí? Y tiene que ser por amor genuino. Porque si no lo haces por amor, dice, nada gano con eso. 1 Corintios 13. Tienes que hacerlo con el método correcto, siguiendo la dirección de Dios, sus mandamientos, ¿sí? Y persistiendo hasta el final. Dice la Biblia que persistir es lo que debe hacer para que pueda recibir la completa recompensa. Y también dice que, hey, persiste para que nadie se lleve tu corona. Porque la persistencia hasta el final, haciendo lo que estás haciendo, es indispensable. O sea, no te canses, acuérdate, no se trata, no son carreritas, es maratón, hasta el final. Lo que le aumenta cuando te preparas, acumulas conocimiento, se te da más. ¿Sí? Cuando es difícil, entre más difícil la tarea, más gloria la Biblia enseña. Cuando no hay resultados, es padre servir al Señor cuando, wow, se convirtieron y el estadio lleno y todos aceptaron a Cristo y todo, wow, y toda la gloria y me pagaron súper bien y demás. Eso es fácil. Pero ser Jeremías, donde predicaste una tras otra, año tras año, y ni una alma se convirtió. Y aprender a encontrar el gozo en solamente encontrar, en hacer la voluntad de Dios y no en los resultados. El Señor recompensa eso, aun cuando te envía a hacer su voluntad y no hay resultado. Dice Salmo 46, 49, que Jesús estuvo en esa situación donde parece, dice Jesús, parece tan inútil mi trabajo. Porque Él fue llamado a traer de vuelta al pueblo de Israel y no funcionó. Dice, pero dejaré que el Señor me recompense. Y el Señor va. Te voy a recompensar. Y menciona la recompensa que le da por su servicio que no produjo resultados. Qué tremendo, ¿no? También cuando cedes tus derechos por la causa de Cristo. Pablo decía, yo soy dispuesto a ceder mi derecho a recibir la paga por la causa de Cristo. Dice, y en eso está mi gloria, mi recompensa. Por cierto, en la motivación correcta no solamente son cuestiones egoístas. La Biblia enseña que si tú lo haces con la actitud incorrecta, así de, ay, con queja y mala gana y todo demás, dice Pablo, si luego con la actitud incorrecta, dice 1 Corintios capítulo 9, dice, no voy a tener recompensa, pero la encomienda me ha sido dada, tengo que hacerlo. No ganas recompensa, pero lo haces a regañadientes, tan siquiera no eres condenado, pero recompensa no hay por hacerlo con mala actitud, imagínate. También la aumenta cuando sacrificas cosas por la causa de Cristo. Cuando sacrificas cosas que podrías tener, cuando dice, oye, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, hijos y demás, hay veces donde digo, en mi servicio al Señor, te cuentas, oye, ves a una persona que siguió el perfil del camino que tú ibas a seguir si no te hubieras dedicado al ministerio. Ay, Señor, yo podría estar así. Y digo, wow, tú lo mereces. Es un sacrificio que uno hace por la causa de Cristo y que va a tener recompensa. También cuando no recibe reconocimientos. Cuando no recibes reconocimientos, alégrate, Señor, es el que te va a dar el reconocimiento. ¿Sí? Cuando hay insultos y persecución, dice que te alegres cuando hay insultos y persecución porque hay recompensa para ti. También cuando no te retribuyen. De hecho, Pablo, Jesús decía, cuando vayas a una obra, dice, ve con la gente que no te pueda pagar. ¿Para qué? Para que tú seas recompensado o pagado por Dios en su reino. Gente dice, es que no me dieron gracias en el servicio, en el ministerio. Y se quejan. Y es como que, brother, ya perdiste la recompensa. Sí. Porque si te quejas y te duele, es porque lo estás haciendo para que te lo agradezcan y con una motivación incorrecta. Si lo haces para el Señor, para que Él te lo va a agradecer y Él te lo va a pagar. Y si no te dan gracias, bien. Y si no te lo retribuyen, el Señor es el que te lo va a retribuir. También cuando sufres humillación. Cuando sufres humillación por hacer la voluntad del Señor, hay más gloria. ¿Sí? Y también hay más gloria cuando el servicio de ayuda lo das al cuerpo de Cristo antes que los no creyentes. Porque los creyentes son más importantes incluso que Juan el Bautista, que era el hombre más importante del Antiguo Testamento. También aumentas tu recompensa cuando apoyas otro ministerio. ¿Estás haciendo lo tuyo? Oye, todavía económicamente apoyas otro ministerio que está recibiendo recompensa. Oye, recibes lo tuyo y te haces compartícipe de lo que está haciendo el otro hermano. Imagínate. Estas son estrategias para aumentar la recompensa, chicos, para que no se me pongan abusados. No quiero que haya ningún pobretón cuando estemos aquí ya con el Señor, por favor. Sí. Por eso, el éxito de Cristo, la definición de éxito, de acuerdo a la Biblia, es muy diferente a este mundo. La definición de acuerdo a la Biblia es hacer la voluntad de Dios cuando nadie lo ve, cuando nadie lo aprecia, cuando implica un sacrificio y humillación y sin ver ningún aparente resultado. El éxito lo puedes ver en la actitud de Cristo, en Filipenses 2, del 5 al 8, que dice, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó otro, el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor es el Señor para gloria de Dios el Padre. Fíjate, su momento de mayor éxito fue cuando iba cargando la cruz rumbo a la muerte. Nadie le estaba agradeciendo por lo que hacía. Nadie entendía. Al contrario, lo humillaron. Lo despreciaron mientras que estaba haciendo la voluntad de Dios. Nadie comprendía. Y ese era su momento de éxito. Dice, porque cuando te humillaste haciendo la voluntad de Dios hasta lo sumo. Fue saltado hasta lo sumo. Su momento de éxito fue ahí camino a la cruz, cargando la cruz para morir. Pero nadie lo veía. Tú y yo vemos la glorificación de Cristo. Por eso cuánta gente que me recuerda en una reunión, oye, tuvimos casa llena, la reunión, la iglesia toda estaba llena. Dice, oye, ¿cómo te sientes ver toda la gente y yo? Mi momento de éxito era cuando estaba una sola persona y yo estaba compartiendo fiel al Señor. Porque el éxito, el mundo no lo aprecia. El éxito de acuerdo a Dios solamente lo ven unos sabios y Dios. Y Dios quiere que cambies tu chip, que te puedas gloriar cuando te toca pagar precios, humillaciones, sacrificios. Porque es ahí donde el Señor, hey, es ahí donde voy a compensar todo eso que estás haciendo. Por eso estas palabras, por esas palabras de ánimo, déjame ver si puedo poner este archivo. A ver, con razón. ¿Me puedes mandé? Se desconectó el internet. ¿Me ayudas? Es el video, ¿lo tienes? Ah, ¿me lo pasas? Por favor. Excelente, es el de Mr. Bean. ¿Lo tienen? Ah, qué genial. Fíjense, chicos, cuando te das cuenta de que Cristo está por venir y que viene a recompensar y que tus recompensas están en el juego, y le ponen así bien alto, chicos. Cuando sabes que Cristo viene, y te das cuenta que estabas dormido. Y te quieres poner a trabajar en el último momento. Y que eso es la recompensa del reino. Chicos, muchos ya van tarde. Si algo te puedes llevar a esta conferencia, please, pon a hacer un inventario de qué no estás haciendo, qué debes estar haciendo, qué fruto te está faltando trabajar en tu vida. Sí. Si eso, oye, es que no lo he hecho. Y si el Señor ya viene la próxima semana, tienes la promesa que el Señor Jesús da en Mateo 20, del 1 al 16. El Señor está reclutando gente, y a los que recluta en la última hora de la tarde, pues no trabajaron 2 horas. Pero como el Señor es el que los interrumpió, les pagó como si hubieran trabajado todo el jornal. Si tú te encarrilas en el servicio al Señor y tú dispones tu corazón a hacer lo que el Señor te puso a hacer, y llega en una semana, en unos días, en unos meses, la promesa del Señor es que porque Él te interrumpió, te va a recompensar como si hubieras trabajado la jornada completa, toda tu vida. ¿Te imaginas eso? Y eso es motivación para que no te desanimes de como que es que el Señor ya viene, es ponte a chambear. Las glorias que Dios tiene preparado para ti son enormes. Y el Señor no quiere que te pierdas nada. Que trabajes con ahínco para lo que va a durar por toda la eternidad. Porque tu vida presente aquí va a marcar tu destino eterno. No solamente la vida eterna ya la tienes, pero tu posición, tu rango y demás va a depender de ti. Que no seas como la iglesia de la Odisea, pobre, ciego y desnudo. Que puedas comprar de Dios oro, vestimentas y colorido para poder ver con claridad. Que el Señor te pueda dar todo lo que requieres. Si estás por claudicar y aventar la toalla porque no te valoraban en la iglesia, o porque son bien difíciles las ovejas, o por lo que tú quieras, alégrate. A mayor costo, mayor recompensa. A mayor sacrificio, mayor recompensa. A mayor humillación, mayor recompensa. Amén.
Acompáñame con una oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Porque tú nos prometes no solamente ver tu rostro. Queremos escuchar también la alabanza que viene de tu boca, la recompensa que viene de tus manos. Compartir el gozo, la emoción de alegría de tu corazón, Señor, cuando te vamos. Anhelamos verte cara a cara porque eres lo que más deseamos, Señor. Pero queremos todo el paquete. Queremos todo lo que viene de ti, Señor. Queremos causarte alegría, Señor, que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo que hacemos para ti, Señor, cumpla todos los requisitos para que pueda recibir la recompensa que viene de ti, Señor. Perdónanos si hemos trabajado con egoísmo para nuestra vanagloria, con mala actitud, con queja, o si lo hemos hecho con métodos incorrectos. Señor, que podamos alinearnos para que podamos, para que nuestras obras presentadas delante de ti puedan pasar la prueba de fuego, Señor, y recibir toda su recompensa. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Jesús.